Verde y Kinoki invitan. Inicia la proyección.
XHIIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Trillín watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. XHUIA Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. Las ideas tienen representantes para iniciar la discusión. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a otro programa más de Sigma Periodistas. Hoy 24 de enero del 2010. Por favor, síganos, sean tan amables de seguirnos en a través de Twitter en Sigma Periodistas o el correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com o bien márquenos, háganos saber todas sus opiniones al teléfono 529-2599. También, para aquellos que están más allá de nuestra capacidad radial, está el internet, en la página de internet de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a, por un momento, dejar de ver el ejercicio de la libertad de expresión en México y vamos a tratar de analizar cuál es el estado de la libertad de expresión en nuestro continente americano. Para ello, la pregunta que les estamos poniendo es, ¿crees que la libertad de expresión está garantizada en América Latina? Por favor, respóndanos a través del Twitter, correo electrónico o los teléfonos que el teléfono que he mencionado. Me da gusto saludar aquí en cabina a mi colega, experto en términos de libertad de expresión y protección a periodistas, Ricardo González.
Hola Darío, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder abordar este tema. Creo que definitivamente será un programa muy interesante, sobre todo porque vamos a tener la posibilidad de entablar un diálogo con las personas que están en los respectivos países de los que vamos a ir hablando. Definitivamente nos queda claro que la situación de la libertad de prensa es un problema ya en la región. Evidentemente cambia de acuerdo a país y de acuerdo a las circunstancias políticas de cada región. Sin embargo, lo que queda claro es que de alguna manera al hablar sobre la consolidación de los procesos democráticos en la región, el tema de la libertad de prensa es un tema recurrente, ¿no? Y lo vemos en Venezuela, lo vemos en Honduras, lo vemos en el propio México. Definitivamente va a ser un programa muy interesante. Ojalá y que nos puedan mandar sus preguntas. Estaremos al pendiente desde Twitter, correo electrónico y por supuesto vía teléfono.
Pues yo creo que ahí ya empezamos a tratar de entender, sabemos que es una pregunta abierta, pero al mismo tiempo me parece que, como bien lo señalas, cada país tiene sus peculiaridades y cada país, más bien el ejercicio de la libertad de prensa en cada país, sin duda, pues resulta o merecería un análisis por separado. Desafortunadamente aquí tendremos que hacer un análisis general, o no desafortunadamente, pero vale también un análisis general, y para ello hemos tratado de identificar a actores claves en algunos países, y evidentemente la selección de esos casos simplemente no es solo por su gravedad, pero creo que también son un elemento que se puede replicar las amenazas de país a país, ¿no?
Así es, y mira, yo creo que lo que nos vamos a dar cuenta al final de este programa es que definitivamente la tentación de recurrir a la censura como un método de represión a las voces disidentes, definitivamente es una cuestión que trasciende signos políticos y lo vamos a ver aquí claramente, ¿no? Que es una cuestión más relacionada con detentar el poder y no tanto con la ideología con la cual se pretende gobernar.
Y ahí creo que también entramos al análisis, porque todo el mundo piensa que las agresiones o más bien el peligro en el que se encuentra la libertad de expresión, por ejemplo, es Venezuela, lo cual hay mucho de qué hablar con Venezuela. Tenemos a un colega que vamos a estar contactándolo más adelante en el programa, pero también están lo que hemos hablado aquí en esta mesa, agresiones físicas, las que, por ejemplo, después de México está Honduras, o los datos que traemos también sobre las agresiones en Colombia, pero también esa censura previa de pues digamos políticos que buscan impulsar legislaciones que restrinjan la libertad de prensa, y yo creo que ahí también América Latina nos da pues mucho de qué hablar, ¿no?
Claro, definitivamente, a medida de que se ha ido de alguna manera evolucionando las vías para poder expresar ideas y difundir información, ideas y opiniones, también ha sucedido una serie de una suerte de sofisticación los métodos para censurar. Entonces tenemos también leyes que pareciera no tienen que ver directamente con el ejercicio de la libertad de expresión, pero que de manera indirecta están limitando el ejercicio de este derecho.
Bueno, para ello tenemos para abrir boca un primer reportaje preparado por nuestra reportera Carla Tino.
Ser periodista es cada día más difícil en algunas zonas de Latinoamérica. En países como Ecuador y Honduras, el oficio se ha convertido en un delito que puede terminar en la cárcel o la muerte. En Ecuador, la libertad de expresión está coartada desde el gobierno nacional. A partir del 30 de septiembre pasado, las amenazas se han duplicado. Por ello fue que la Sociedad Interamericana de Prensa pidió que se restablezca la plena libertad de prensa más necesaria en situaciones de crisis, cuando la ciudadanía requiere de información variada, plural e independiente de las fuentes de gobierno. César Ricaurte, periodista ecuatoriano del diario digital Hoy.com, explica la represión que mantiene el gobierno de Rafael Correa en contra de la prensa.
Evidentemente hay un clima, como dije antes, de deterioro en las condiciones de trabajo de los medios de comunicación y periodistas. ¿Por qué está marcado este deterioro? Básicamente por el hecho de un discurso estigmatizante que proviene desde las más altas autoridades del Estado, es decir, desde la misma figura del presidente de la República y de sus más altos ministros acerca del trabajo de medios de comunicación y la prensa. Bueno, evidentemente estamos ante un gobierno de altísima popularidad, un gobierno que mantiene índices de aprobación que oscilan entre el 60 y el 52%, ¿no es cierto? Y entonces eso hace que muchos sectores de la población evidentemente se sumen al discurso presidencial, se sumen al discurso del poder, y en cambio, como dije antes, pues cuestionen severamente el trabajo de la prensa y de los medios de comunicación ecuatorianos.
El periodista Emilio Palacio, editor del diario El Universo, fue condenado a 3 años de prisión por publicar un artículo de opinión en el que denunciaba a un alto funcionario de Estado ecuatoriano por organizar actos de intimidación en contra del diario. En los últimos 2 años, en Ecuador se han registrado 166 amenazas a las libertades de expresión y prensa, cifra a la que se suman las opiniones de los periodistas que señalan que la postura del gobierno de Rafael Correa mantiene polarizados a los medios de comunicación. Pero en Honduras, la situación no es diferente. Tan solo el año pasado fueron asesinados 10 reporteros en este país. El FBI, en coordinación con la policía local, se encargarán del esclarecimiento de los homicidios. De acuerdo con un sondeo realizado por el periódico digital Revistazo.com, se determinó que la fuente con mayor peligrosidad es la de la iniciativa privada, puesto que intervienen los intereses del medio en que labora el periodista, y ello deriva en que pocas veces se den a conocer los hechos con objetividad. Para este año, las expectativas de la libertad de expresión en ambos países no son alentadoras. Malvina Flores, la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, explica por qué.
Pienso que no pinta bien desde el momento en que, por ejemplo, en Honduras, estos periodistas asesinados no han sido resueltos estos casos, es decir, no se ha detenido y sancionado a los responsables de estos asesinatos. En la medida en que exista impunidad ante estos homicidios y ante cualquier agresión de los periodistas, no puede haber un mensaje distinto entre que las cosas van a cambiar, ¿no? Y en el caso de Ecuador, tampoco, ¿no? Hasta donde entiendo, lo que el gobierno o las autoridades en Ecuador están buscando es ahora establecer restricciones, mayores restricciones a la prensa, ¿no? Hay una tentación permanente del poder político de querer controlar a la prensa, de querer controlar la información.
La prensa en Ecuador y en Honduras resulta ser incómoda para el poder público, puesto que los funcionarios son sensibles a la información que investigan los periodistas.
Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea de Sigma Periodistas a la doctora Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Catalina, ¿estás por ahí?
Sí, Sí, Darío, buenas tardes.
¿Qué tal, Catalina? Muy buenas tardes. Pues mira, el tema de hoy aquí en Sigma Periodistas es el análisis de la situación de la libertad de expresión en nuestro continente, y creo que para abrir boca, ¿por qué no? Nos haces un, sé que estás a punto de sacar el informe anual que hace tu oficina, pero si nos puedes regalar algunas ideas sobre dónde ves los principales retos del ejercicio de este derecho en América Latina.
Gracias, Darío. Sí, efectivamente estamos en el proceso de terminar nuestro informe anual. El informe es un informe sobre todos los países de la región, los temas más importantes, digamos, en materia de libertad de expresión. Lamentablemente lo que hemos identificado es que la tendencia de los últimos años se repite y en algunos casos empeora. Hay 5 grandes riesgos y si bien hay algunos países en los cuales se han afrontado con seriedad, la verdad es que la tendencia regional no muestra que se estén adoptando medidas para superar estos riesgos. El primero que lo conocen lamentablemente viene en México, es el tema de la violencia contra periodistas, que es la peor, la más radical forma de censura. Normalmente a estos actos de violencia, que se han incrementado de manera notoria en algunos países de la región, como Honduras, por ejemplo, normalmente a estos actos de violencia le siguen procesos de impunidad, digamos. No hay en la mayoría de los casos ni fiscales especializados, ni normas adecuadas, ni protocolos de investigación, a pesar de que algunos países están haciendo esfuerzos en la materia. Ahí hay un saldo en rojo en la región y es extraordinariamente grave. El segundo gran problema es que en algunos países, como lo decía ahora la corresponsal, se está utilizando el derecho penal y se están creando nuevas normas, digamos, sancionatorias para impedir el discurso crítico, la disidencia, digamos, con la excusa de que la disidencia distorsiona, la disidencia perturba, la disidencia molesta, impide la realización de unos fines de gobierno, entonces se cercena la posibilidad de decir lo que se piensa cuando ello puede molestar a algunos funcionarios públicos. Es gravísimo que en la región haya gente en la cárcel por decir lo que piensa. Algunos países han tenido reformas importantísimas, como México, por ejemplo, que derogaron los delitos de injuria y calumnia. Y en otros países se han derogado las normas de desacato y se han ampliado las garantías para las libertades. Pero lamentablemente en algunos lugares de la región no solo existen esas normas, sino que además se aplican. El tercer gran tema es el uso de mecanismos del Estado, como el dinero o las facultades de regulación o las facultades de inspección, para premiar a quienes favorecen, digamos, al gobierno y sancionar, castigar a quienes lo critican. La publicidad oficial es el mejor ejemplo de este tipo de riesgos, el uso discriminatorio de la publicidad oficial. Luego está el cuarto tema es el tema del secreto de Estado. En México, por ejemplo, conocen las dos realidades. Conocen la realidad de un Estado que ha avanzado federal, que ha avanzado en el tema, o en el distrito, en el DF, que ha avanzado en el tema de transparencia, apertura, entrega de información. Y luego otros estados en donde las leyes existen pero no se aplican. En algunos lugares de la región ni siquiera existen esas leyes. Y finalmente hay un gran tema, que es el tema de la diversidad y el pluralismo. Hay sectores inmensos de la población de las Américas que no tienen acceso a los medios de comunicación, que no pueden participar en el debate democrático. No sabemos lo que quieren, lo que piensan, lo que desean, cómo ven el mundo. No podemos discutir con ellos en un debate, en una deliberación pública importante a través de los medios masivos. Hay que darles entrada a esos medios masivos a través de leyes antimonopolio y medidas de diferenciación positiva, promoviendo, por ejemplo, canales y radios comunitarias. Esos son los 5 grandes desafíos. Los últimos años se han mantenido, lamentablemente este año la tendencia no muestra una mejoría.
Estoy hablando con la doctora Catalina Botero, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Catalina, creo que va mucho con el primer tema que tocas, que es la violencia contra la prensa, pero me gustaría conocer si la relatoría está, digamos, tiene un nivel de preocupación mayor en términos de cómo el narcotráfico, cómo el crimen organizado está limitando el ejercicio de la libertad de expresión, y si es una cuestión más México-Guatemala o es una tendencia que ustedes logran vislumbrar a lo largo y ancho del continente.
Es sin la menor duda una de las grandes preocupaciones. El el crecimiento del crimen organizado y con ello de una agenda informativa criminal que quiere silenciar algunas cosas, pero al mismo tiempo promover otras. ¿Qué quiere silenciar el crimen organizado? El crimen organizado necesita clandestinidad para poder infiltrar a las autoridades, por ejemplo. Y no le gusta que se denuncie la corrupción. Eso lo quiere callar. ¿Y qué quiere poner en la agenda? Los temas que tienen que ver, por ejemplo, con el dominio que tiene sobre el territorio, con la influencia que ejerce sobre las poblaciones, para amedrentar y para garantizar, digamos, el tráfico por esa zona y digamos, sí, el dominio de ese territorio. Uh-huh. Entonces, el crimen organizado no tiene consideración. Para imponer su agenda informativa, hace lo que haya que hacer. Y lo que haya que hacer significa asesinar periodistas y asesinar defensores de derechos humanos que están haciendo denuncias contra corrupción, etcétera. Eso no es solamente un problema de México. Uh-huh. En México, en la frontera, en las dos fronteras hay problemas, pero en Centroamérica también hay problemas muy graves. Hasta que no sepamos qué pasó en Honduras, no vamos a saber, por ejemplo, si detrás de los 10 asesinatos de este año no, o del año pasado, del 2010, no está el crimen organizado y no están los carteles de la droga. En Colombia el fenómeno está claro y lleva décadas. Entonces, sí, es un problema grave. El crimen organizado no está nacionalizado, o sea, no está simplemente en un país, no limita su accionar en la frontera de un país. En la medida en que se expanden todos los riesgos para la libertad de expresión.
Y por último, en términos de libertad de expresión, creo que un tema fundamental y nodal es el que tocabas de la diversidad y el pluralismo. Y aquí me gustaría conocer el punto de vista de la relatoría en términos de en un continente pobre como es América Latina, tomando, digamos, haciendo generalidades, y me tomo esa licencia en este momento, el papel de la digitalización. Es decir, muchos ven la parte de la digitalización como una oportunidad para combatir la concentración y generar una mayor pluralidad y diversidad. ¿Ustedes, desde la relatoría, ven la digitalización como un, digamos, una oportunidad o qué posición ustedes tienen?
Sin duda es una oportunidad. La digitalización no es sino un cambio de tecnología que permite que donde antes había 5 frecuencias, ahora eso se multiplique por 10 o por 100, ¿sí? Optimiza el uso de la radio y la televisión. La capacidad que tiene, digamos, una persona de recibir o de transmitir ideas a través de esos medios masivos. Lo que pasa es que un simple cambio de tecnología no es en sí mismo bueno ni malo. En la medida en que permite optimizar el uso de los medios, pues claro que es una oportunidad, porque si el gran argumento es que está acotada la asignación de frecuencias o de licencias radioeléctricas, pues con la digitalización el argumento se acaba. Y podemos permitir que otros sectores totalmente invisibilizados puedan tener acceso a esas licencias radioeléctricas. Porque la digitalización lo que hace justamente es resolver ese problema, digamos, del límite en la existencia de esos recursos. Lo que hay es que aprovechar y utilizarlo bien. Uh-huh. No podemos simplemente hacer un cambio de tecnología para seguir como estamos. Porque como estamos, no estamos bien. Como estamos, no estamos permitiendo el ingreso de todos esos sectores al gran debate nacional.
Pues estuve hablando con la doctora Catalina Botero, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los temas de libertad de expresión en la región. Catalina, agradezco muchísimo la entrevista. Yo dejaría, digo, muchos temas pendientes. Ojalá podamos retomar la comunicación más adelante. Los micrófonos de Sigma Periodistas están abiertos para tu oficina en el momento que también gusten dar a conocer alguna noticia, sobre todo, por ejemplo, este informe anual. Ojalá podamos tenerte a ti o a alguien de tu equipo para continuar este análisis del ejercicio del derecho en nuestro continente.
Muchas gracias, Darío, por la amabilidad.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, ahora continuamos en este pasaje para ir de alguna manera entrevistando a expertos que se encuentran en distintos puntos de la región para platicar acerca de los obstáculos que hay en libertad de expresión. Ahora vamos a platicar con Guido Rodríguez. Él es director de Noticias TVN, Canal 2. Es también presidente del Foro de Periodistas para la Libertad de Expresión e Información de Panamá y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Guido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Un fraternal saludo desde la Ciudad de México hasta Panamá. Guido, pues queremos platicar un poco acerca de cuál es la situación que ustedes están viendo desde Panamá sobre obstáculos que están enfrentando para el ejercicio de la libertad de prensa.
Sí, bueno, básicamente en Panamá en los últimos 18, 19 meses ha habido un marcado retroceso en la amplitud que se había logrado impulsar a partir del año 2000. A partir del año 2000, Panamá tuvo una serie de reformas a su legislación interna, impulsadas muchas desde la Defensoría del Pueblo, otras por parte de actores importantes y organizaciones importantes de la sociedad civil, y que tuvieron muy buena acogida en las administraciones anteriores, tanto en la de Mireya Moscoso, pero sobre todo en la del expresidente Martín Torrijos. Sin embargo, a partir del arribo de la administración que encabeza Ricardo Martinelli, se ha notado un retroceso, un clima de tensión más allá de lo saludable entre quienes ejercen el poder y quienes estamos en los medios de comunicación en nuestra labor diaria de informar a la ciudadanía sobre las cosas que ocurren. Y entonces la sensación que queda es una sensación de que el gobierno se molesta mucho cuando las informaciones son informaciones que pueden resultar contrarias a los intereses del grupo que actualmente gobierna, o cuando se trata de obstáculos en el cumplimiento de las promesas hechas en la pasada campaña política. Y de allí, entonces, se ha estado dando un movimiento alrededor de los medios de comunicación social. Por ejemplo, la editora Panamá América, una casa editorial que hasta el 23 de diciembre era una casa editorial independiente, propiedad de la familia Arias, fue vendida por sus propietarios a un grupo de empresarios que aparecen como los que lideran la operación de compra, pero se comenta en los corrillos que es un grupo cercano al gobierno quien domina esa casa editorial ahora. Ya el vicepresidente Juan Carlos Varela, junto con el presidente Martinelli, habían adquirido antes la cadena de televisión RCM a su antiguo propietario, Noel Riande. Y bueno, y pues hay rumores también de que se han escuchado ofertas para compra de otra cadena de televisión muy importante en Panamá. De manera pues que el clima y los obstáculos que se están dando en Panamá no son favorables, son preocupantes. Recientemente, la semana pasada, se produjo la renuncia del presidente de la editora que produce los diarios La Estrella y El Siglo. La Estrella es el diario más antiguo de Panamá, y El Siglo, un diario popular tabloide. El doctor Ibrahim Asbat, que escribía una columna diaria conocida como la bitácora del presidente, una columna crítica, ciertamente, pero eso es lo normal en un país que se ser democrático, fue obligado a renunciar. Y él, en su página de Facebook, esbozó que nunca había sentido presiones en los 9 años que tenía ejerciendo la presidencia del Siglo como durante este gobierno. Y da a entender que fue por presiones del gobierno que se dio su renuncia.
Definitivamente. Entonces, tenemos un clima de franco retroceso a partir de las reformas del 2000. Y bueno, y esta tensión que mencionas, que va más allá de lo saludable. Quisiera detenerme aquí porque definitivamente es un asunto que nosotros vemos como una situación que está avanzando como un gran reto también para el ejercicio de la libertad de prensa, específicamente en la región. ¿Cómo se está reportando? ¿Cuáles son los riesgos que se enfrenta al empezar a informar específicamente sobre temas de crimen organizado? ¿Cómo están ustedes desde la trinchera de las casas editoriales, desde las redacciones, están empezando a enfrentar este tema?
Bueno, como bien conocen ustedes, en México ese es un tema que es delicado, y ciertamente en Panamá hasta ahora no hemos tenido reportes de amenazas a periodistas que cubran el tema de las policivas o las judiciales relacionadas con el crimen organizado, más allá de un par de querellas por calumnia e injuria que han puesto algunas personas indicadas por ser jefes incluso de células del narcotráfico. Pero en Panamá no se ha dado hasta ahora, afortunadamente, ese tipo de amenazas en relación con la cobertura relacionada con temas que tienen que ver con el crimen organizado.
Guido, te saluda Darío Ramírez. Escuchándote me lleva a a preguntarme también lo que estamos, lo que tú estás diciendo entonces es que la, que estas limitaciones a la libertad de expresión provienen más de un uso abusivo de las legislaciones, es decir, demandas por difamación, calumnia, y creo que si esto es correcto, nada más que lo puntualices. Y la segunda pregunta sería, desde tu papel de participando en la Sociedad Interamericana de Prensa, si nos puedes también hacer un muy breve análisis o colocar los temas que ustedes desde la Sociedad Interamericana de Prensa ven como las principales pues, obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión.
Bueno, sí, efectivamente, mira, en Panamá las más grandes amenazas al ejercicio pleno de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y la libertad de información son, hasta ahora, provienen de las entidades del gobierno y se tratan de materializar en normas restrictivas, normas que habían sido todas derogadas y eliminadas de la legislación panameña a partir del año 2000 y en un proceso que duró hasta el año 2007, cuando se terminó de reformar el Código Penal, que entró en vigencia en el año 2008. Sin embargo, de tiempo en tiempo, diputados, oficialistas y el gobierno intentan pasar leyes restrictivas que retrotraerían a épocas incluso a normas incluso más severas que las que existían en los tiempos de la dictadura militar. Me estoy refiriendo a los años entre 1968 y 1989. Desde el punto de vista del ya más regional, del hemisferio, en la Sociedad Interamericana de Prensa se han identificado diferentes tipos de amenazas que varían con los países. Por ejemplo, en México, las amenazas más importantes al ejercicio libre del periodismo provienen, como es de todos sabidos, del crimen organizado, del narcotráfico. Situación similar se vivió en otros años en Colombia, ¿verdad? Y en el continente lo que se está viviendo es algo parecido a lo que estamos viviendo en Panamá, un clima de tensión más allá de lo saludable entre gobiernos de corte autoritario, ya sean de izquierda o de derecha,
claro,
que tratan de controlar la información y se sienten molestos e incómodos y no ocultan su incomodidad frente a las coberturas que hacen medios independientes.
Perfecto, Guido. Pues muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo a Guido Rodríguez, director de noticias de TVN Canal 2 y presidente del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información de Panamá. Guido, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de cualquier desarrollo desde Panamá. Gracias.
Cómo no, gracias a ustedes y siempre a la orden.
Igualmente.
Pues ahí está, un caso más, y ahora me complace tener en la línea una voz más muy autorizada que nos saluda desde Colombia. Él es Andrés Morales, director ejecutivo de la Fundación para la Prensa desde Colombia. Nos saluda un gran amigo, un gran aliado en la lucha para la defensa de la libertad de expresión. Andrés, ¿estás por ahí?
Hola, Darío, ¿cómo estás?
Estimado Andrés, pues mucho gusto en saludarte. Te damos la más cordial bienvenida a este programa Sigma Periodistas, en donde tratamos hoy de analizar un poco la situación de la libertad de expresión en nuestro continente. Evidentemente teníamos que buscar voces autorizadas desde Colombia para que nos pudieran ayudar a un diagnóstico. Con ello, la primera pregunta, si me lo permites, es se ha hablado mucho de la violencia en Colombia contra los periodistas, desde México principalmente, pero preguntarte si ahorita sigue siendo la violencia física, el asesinato, la desaparición de periodistas, uno de los principales temas en Colombia, o hay otros que les preocupa a ustedes desde la FLIP.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a Ricardo y a los demás oyentes del programa. A ver, la situación de violencia contra los periodistas en Colombia ha cambiado bastante durante los últimos años en el país. Ha habido una disminución notable en el número de asesinatos a periodistas por razones del oficio, mientras que en el año 2002 hubo 10 asesinatos de periodistas, en el 2008 no hubo asesinatos, el año pasado se registró uno, y desafortunadamente en el 2010 tuvimos 2 asesinatos. Digamos, esto sigue siendo una preocupación importante en el país, especialmente en el periodismo local, en el periodismo regional, a los periodistas, sobre todo que cubren temas ligados al narcotráfico, a las mafias, a los grupos ilegales, un poco una situación semejante a lo que actualmente está viviendo en México, ¿no? Pero desafortunadamente se están dando unas nuevas manifestaciones de censura más allá de las agresiones físicas. Por ejemplo, la autocensura en las regiones es un fenómeno que está afectando notablemente la libertad de prensa. Hoy en día los periodistas tienen mucho temor de dar información que los pueda poner en riesgo, y eso está privando a la ciudadanía de conocer historias de interés público. Eso desafortunadamente se está presentando mucho. Y por supuesto, Colombia sigue registrando un elevado número de amenazas contra periodistas, ya sea amenazas anónimas o amenazas dirigidas por actores armados legales e ilegales. La FLIP registró para el 2010 51 amenazas, que sigue siendo un número muy elevado y que por supuesto es de interés para que el Estado colombiano dé las medidas de protección necesarias.
En este sentido, creo que valdría la pena tomarnos una licencia para saber, en México, como tú conoces, y te lo hemos, muchos actores hemos tratado de hablar al respecto, es la unión dentro del mismo, dentro